Señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos al Club de Habladores. Buenos días, tardes, noches, bienvenidos todos a Que Se Vayan Todos. Apagan sus micrófonos las decenas de personas que se han conectado desde lugares como Quebec, Barcelona, Medellín. Aquí estoy viendo a gente que está en Altos Mirandinos, también te lo colocan. Tenemos, por supuesto, Caracas, México, Madison, Wisconsin, Quebec, bueno, un pocotón de gente que ha venido porque tenemos mucha gente del área tecnológica en este podcast.
Okay.
Y hoy vamos a hablar de fails tecnológicos. Rey no se ha logrado conectar porque uno de los fails tecnológicos más importantes que hay es el internet venezolano.
Claro, y Rey tiene
ABA. ABA. Yo no sé si tiene ABA, yo no sé si es que sea, pero él había conseguido un servicio y la cosa no le terminó caminando. Yo honestamente no es cuña, pero me ha ido muy bien con Net1 y de todas maneras tengo también un backup en caso de...
Yo quisiera tener, no es cuña, pero quisiera tener Net1 o fibra óptica, alguna vaina de esas, pero donde yo vivo no llega...
No llega.
No, está llegando. Entonces,
a mí, para la gente que conoce el podcast de Atemporados,
uh-huh, sí, sí.
El que Gonzalo, cuando llegó aquí Net1, Gonzalo decidió que él no necesitaba Net1 porque él con el Cantebel estaba yendo bien. Yo jamás entendí ese razonamiento para mí.
Pésima decisión.
Y de vez en cuando vas a ver la laptop de Atemporados colocada aquí encima del tinajero que está aquí afuera, conectada a mi internet, subiendo la competencia, porque tú ves la colaboración, qué bonito es. Pero vamos a arrancar con productos que no lo lograron, y en algunos casos hay ejemplos interesantes de productos que no solamente no lo lograron, sino que su falla fue, más allá de fracasar en el mercado, fue que traían una falla brutal. Yo creo que la primera que podemos nombrar es la hoverboard. Pero es que la hoverboard, para mí, es un ejemplo de un fenómeno que se ha repetido en muchísimos casos. O sea, la patineta está eléctrica, sí, sí. Que se encendía en llamas.
Ok, yo no sabía que se encendía en llamas.
No, se encendía en llamas. De hecho, llegó un momento que la prohibieron en aviones, como el Galaxy Note, que entra en
el... Ah, no, claro, el Galaxy estaba súper claro.
El Galaxy Note 7, tú sabes que calcularon cuánto perdió en total Samsung. No solamente por todos los que tuvo que hacerles un recall, sino por toda la gente que abandonó a Samsung con ese celular. Y bueno, se fue a otra marca.
No, y por las demandas imagino que...
Una locura. Y por ahí lo tenía, eran más de $1 billion. 1.700 millones de dólares. Uno de los cálculos que... Vamos a suponer que es el más extremo. Pero en total yo creo que perdieron como $1 billion en gente que se fue.
Sí, claro.
Pero hay que darle crédito al Galaxy Note, porque ahí hay otro fail tecnológico, del cual ellos son los triunfadores. Cuando salió el Galaxy Note primero, yo me anoté un Galaxy Note. Y eso se le llamaba, no se le llamaba teléfono, se le llamaba phablet, porque era phone y tableta. Sí, era la idea de que tú tenías algo lo suficientemente grande para contar como tableta, pero era un teléfono. Y yo recuerdo a Steve Jobs diciendo, nadie va a querer un phablet, la gente no quiere teléfonos tan grandes.
Claro, sí, corte a iPhone 13 Pro de un metro y medio.
Se murió el tipo, ahora podemos sacar el teléfono grande que sí. La gente quiere, ¿verdad? Sí, por favor.
El teléfono de metro y medio.
XS13, pantalla grande. O sea, me explico, para un tipo lo suficientemente pequeño, un iPhone XS13 colocado de lado es un pantalla plana. O sea, un sofacito, si te buscas un sofacito de esos de chamo, de esos que te venden en Mi Bebé, PK, te sientas allí y te pones eso, tú te sientes en una... Ya
claro.
Te sientes grande.
Y si le pones suficientes sonidos y vibración, es una mascota.
Un amigo. Es un amigo fiel.
Sí.
Entonces, pero el hoverboard, que se encendía en llamas, viene de la mano de... Y esto, por supuesto, toda la gente que está en el área tecnológica. Aquí, mira, aquí hay un usuario de Galaxy Note 10. Y Anderson, los que usamos Galaxy Note, la verdad es que lo echamos de menos. Lo que pasa es que yo me anoté después con otro teléfono y lo disfruto bastante. Pero es la idea de vamos a ver cuánta batería podemos meter en este espacio. Y generalmente ocurre lo que creo que ha ocurrido siempre, que se tiene que hacer algo de batería. Hay un ingeniero que dice, no cabe, hay que hacerlo más grande. No se puede hacer más grande, se tiene que sentir que es delgado. No cabe, bueno, metamos la batería lo más compacta posible. Eso pasó con el Galaxy Note 7, que se inflamaba la batería y en algunos casos estallaba en llamas. También lo prohibieron en aviones.
Eso pasó también con los BlackBerry. O sea, que lo recuerdo, lo de la batería que...
Que se dilataba.
Y te empezaba a sacar la tapa.
Pero el BlackBerry estaba diseñado para ser, sobre todo, corporativo. corporativo. La gente no recuerda que el BlackBerry en el mundo, el porcentaje de cuentas personales, por ejemplo, en Estados Unidos era 5%.
Okay.
De trabajo freelance, las personas que eran freelance y se compraban un BlackBerry para trabajar, era como un 35%. Y el resto era corporativo. Corporaciones, Sony New York le compraba BlackBerry a todos sus empleados y era la manera de tener, bueno, centralizada la comunicación a través de el famoso ping y el chat, etcétera. Y en Venezuela era todo lo contrario.
Claro,
en Venezuela
claro. Era 15, aquí era paveo y
15% corporativo y todo lo demás era chanceo.
Sí.
Entonces, claro, ese pero no estaba diseñado para mándamelo. Anda, pero chico.
Claro, claro.
Lo quiero ver.
Ellos nunca lo hicieron, nunca hubo un ingeniero diciendo aquí van a enviar nudes.
Nunca, sí, nunca, esto va a estar bajando fotos y fotos y fotos. No, estaba pensado para mandar un Excel que tú lo abrías y trabajabas en tu Excel. Que de hecho, BlackBerry se menciona en varias de las listas de fest tecnológicos que yo vi. Pero siempre es esa compañía que se le olvidó echar para adelante.
Ah, bueno, como Kodak, ¿no?
Ah, no, bueno, lo de Kodak. Como no. Kodak. Creo Kodak. Que Kodak es un ejemplo fuerte, pero todavía hay una que va más allá, que es el Blockbuster. Ah. Porque Blockbuster se llegó a sentar con Netflix. Y hubo una conversación de cómprame, por favor, que no lo estoy logrando. Es muy fuerte esto. Y Blockbuster que no me interesa comprar Netflix, ¿sabes? De verdad que, o sea, ustedes... No, pero es que de verdad, a menos que me esté equivocando y por ahí me van a decir, no, era Netflix a que iba a comprar Blockbuster. Pero digamos, estuvo abierta la posibilidad para que Blockbuster diera el paso siguiente. Y, ¿sabes? No, la gente jamás va a abandonar la casita de ir a alquilar videos.
Pero, ¿sabes qué? Lo de el ir a alquilar videos, después de que empezó a morir Blockbuster, se convirtió más bien como en algo cultural, como ir a un museo. O algo así, o sea, como...
Un tema hipster.
Ya murieron completamente, sí, un tema
hipster. O sea, como comprar discos acetato.
Como ir a tiendas de vinilo. Exactamente eso. Se convirtió
pero
en eso.
Pero de muy vintage.
Ajá, super vintage. De hecho, el último que hubo, ya lo cerraron, hace que el año pasado o el antepasado. O sea, fue bastante reciente. Era uno en Alaska y... era, además, bien random. O sea, los hipsters de Alaska...
Claro, pero ¿cuánta coño? Fibra óptica hay en Alaska?
Sí, sí, o sea, exacto.
Exacto, también hay que entender.
Pero la gente iba muy, muy como bueno, para hacer grupito. O sea, como que para... Que alguien te recomienda una película en vivo y te convence que no, es que tienes que ver esta y tal.
O sea, yo no sé si estoy aquí pecando de boomer, pero había un cierto encanto en, coño, sí que fuera la película. O sea, en cazar
claro,
la película.
Claro,
recuerden,
sí.
Para los que no lo saben, porque probablemente les estoy hablando un idioma extranjero, tú ibas a Blockbuster y tú querías ver una película, Back to the Future, qué sé yo, una cosa vintage, o querías ver un new release, sobre todo los new releases, la última película que había llegado de no sé, estoy pensando aquí, Duro de Matar. Y cuando era un new release, salía rápido. Entonces tú estabas ahí en la tienda a veces y crees que vuelva hoy.
Ah, ok.
Crees que vuelva hoy. Además andabas en la locura de que te ibas a tu carro y que no la tienen, mi amor, traje otra. Y te sentabas en tu carro y veías a alguien llegar al buzón. Había un buzón a las afueras de Blockbuster. El primero del país estaba en San Antonio, que era donde yo alquilaba. Y veías a alguien meter su bolsita dejando su película y tú pensabas, marico, ¿a qué es? ¿A qué es? Duro de Matar, la que está entregando. Se te entrabas en una locura. Okay.
No, yo nunca vi eso, que yo nunca compré Blockbuster.
Pero o sea, como
yo...
tenía un encanto, tenía también que tenía toda una sección de papitas, refresco. O sea, te armabas la sensación de la película es un evento. Y a mí todavía me gusta eso, la idea de que la película es un evento. Por eso esa nueva visión de... Nueva no. Esta visión de retomar el hecho de no vamos a soltar toda la serie un guamás.
¡Claro! No, yo soy súper pro de eso. Yo odio lo que se llama el binge-watching.
Lo odio.
Yo me cago en el binge-watching.
Lo odio.
Porque no... Bueno,
o sea,
salvo...
lo odio cuando es una serie nueva. Cuando me quiero poner al día, ahorita me estoy poniendo al día con Star Wars, todo lo que tiene Star Wars. Entonces estoy viendo ya las comiquitas porque ya yo vi todo lo demás. Y bueno, chévere, me puedo pegar 4 episodios con mi chama de Rebels. Pero... O sea, si está saliendo Game of Thrones, como salía eso que era el domingo viene el episodio.
Claro, claro.
Ah, y la sensación de que todos estamos a la vez viendo una vaina como está todo el mundo.
Pero
aquí
eso lo retomó, eso lo logró sacar adelante HBO.
O sea, HBO fue la que...
Lo logró, o sea, que no se...
Muriera.
Que no se muriera, con Succession.
Ah,
Succession
era con Succession.
Sí, con Watchmen y Succession. Pero Watchmen murió muy rápido, porque fue una serie
pero
corta.
Succession, que yo la vi binge watching porque yo no había visto las primeras temporadas.
No, chamo, pero es que eso es un evento, Briseño.
Claro,
eso
y te dan todo. A mí me gusta que te den toda una semana para calcular vainas. O sea, para, inclusive que tú estés miércoles en la tarde, después de que vas pasado 3 días, y le dices a tu mujer, ya yo sé lo que va a hacer el viejo.
Claro, es que es eso. ¿Sabes? Es que es eso. O sea, la experiencia de que no sea binge watching, no hace que no termine cuando terminas el capítulo. Y eso es lo cool. Y además lo otro es que los memes son mejores.
Claro, da chance a que es hay creador más de memes.
Claro, claro. Porque los memes de la temporada Stranger Things murieron a los 3 días. En cambio, aquí tienes 9 semanas de memes.
Mira, hablando de baterías, porque no nos desviemos mucho. El monitor de bebé Lorex. Monitor de bebé traía de todo. Seguía al bebé, tenía motion tracking, tenía cámara infrarroja para ver al bebé en la cuna con la luz apagada. Okay. Podías hacer desde tu cama, podías hacer capture de fotos de tu bebé, cuando uno que está loco.
¿Cuántos secuestradores lo compraron?
No, bueno, lo bello de este caso es que el monitor de bebé Lorex se recalentaba y hubo 488 casos de quejas porque empezaba a echar humo. Porque si hay algo que tú quieres que tener en el cuarto del bebé, claro, es algo que autocombustione.
Sí.
O sea, está muy bien pensado el asunto. Pero ese es un perfecto ejemplo de cuando quieres meter demasiadas cosas en un solo lugar, o sea, que tenga motion track y tal, y la batería, el espacio no da, pues. O hay otro fail importante que no hemos metido aquí, y es, mira, aquí el Win 8 es la base del Tarel Depress del Ostezoon. Aquí empezaron, mira, nosotros esto para que lo veas, disculpen nuestra audiencia, pero voy a hacerles una referencia rápido a nuestro chat en este momento de Zoom. Esto se graba con chat en vivo y la gente puede participar porque nosotros tenemos muchos frikis tecnológicos. Entonces, por ejemplo,
sí,
Ever dice, a ver, sube un poquitico allí, Paula. El Win 8 es la base bajo el Tile Display del Ostezoon,
sí,
del
claro,
sistema operativo del Zoom. Porque mencionaron el Zoom, del cual tenemos que hablar. Pero fíjate cómo el enchufe del Nintendo NS se calentaba una locura. Había que apagarlo por un rato de NS. Yo estuve casi nada de comprar el Zoom. Bueno, ahorita vamos a tocar el Zoom. Ya voy a tocar el Zoom. Pero no quiero irme sin pensar en este monitor de bebé. Y luego, hablando de cositas que se recalientan, hubo una edición del Fitbit que también se recalentaba, pero te estoy hablando de quemaduras. O sea, de gente con las muñecas quemadas.
El Fitbit, ese que yo tengo, ¿no? Creo que sí. El de Xiaomi, ¿no?
No, el Fitbit es okay. De... Lo compró al final, creo que Google, finalmente.
Okay.
Y a mí me dio rabia porque ellos compraron el software de Pebble, que fue uno de los primeros que no era el Apple.
Okay.
Y era el escarabajo de los relojes digitales, honestamente.
No, pero el Apple es carísimo.
No hablemos de Apple porque voy a entrar en una locura.
Sí.
Pero es que quería mencionar un producto de Apple, porque de nuevo, uno de los fails que nunca mencionan son los fails de Apple. Apple sacó la Apple 3. Y la Apple 3 tenía la función, era el objetivo, el mercado de oficinas. O sea, vamos a competir a IBM.
Claro, y a Dell.
Y a Dell y a todo. O sea, vamos no solamente al home computing, sino vamos para las oficinas. Y Steve Jobs, genio entre todos los genios, como decía Bill Burr, el Gandhi de la nueva era, se niega que tenga ventilador. Se niega que tenga ventilador porque hace ruido, a mí no me gusta el ruido, Bueno, lo dicho, o sea, estás hablando de una computadora para oficina que va a estar prendida de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde.
Claro.
No es la computadora personal que me senté a hacer una tarjeta de invitación para los chamos y la, o sea,
y el que no, minimalismo.
No, me había dicho que, y no había tanto software. Y también fue un fracaso de los que nadie habla de Steve Jobs. Además, responsabilidad de Steve Jobs porque la conversación de yo no quiero que tenga ventilador. Además, yo me imagino cómo eran las conversaciones con ese tipo, que tiene que tener ventilador. O sea, el único que sobrevivió a eso fue Steve Wozniak, de ingenieros que sobrevivieron a Steve Jobs y vivieron para contarlo y para mirarlo a los ojos y decirle, sabes que no eres lo que la gente cree que eres.
Sí, que la estás cagando. Y le dije, ¡no la estoy cagando, soy un genio! Lo que pasa es que creo que le dijeron demasiado que era un genio.
Sí.
Igual que Kanye, es que se echan a perder por eso. A Kanye también se lo dijeron mucho.
¿Tú crees que eso es el rollo con Kanye? Porque acabas de abrir una...
Creo que eso es uno de los rollos con Kanye.
O sea, otro es que no se toma sus pastillas.
Exacto.
Pero más allá de no tomarse sus pastillas para las cuales está medicado,
sí.
Yo sí creo que la medida que te dicen una vaina y el creértelo es el peor peligro.
Claro, claro.
El peor peligro, o sea, y el peor peligro. Ojo, pero a la vez te lleva a ser más allá de los resultados. Vainas, Trump es un tipo que nunca tiene alrededor a nadie que le diga, no puedes. O sea, ese es el primer requisito para estar alrededor de él es, claro, de bolas. Y seguramente hubo alguien que cuando mira la asamblea para presidente y habría alguien cercano a él, que yo creo que es cuando se divorcia. Él se divorcia cuando las mujeres ya están en un nivel de, mira, gordo, yo te quiero mucho, pero tú no tienes la cabeza para ser presidente. Sabes que te vas a volar un culo. Y en ese momento se divorcia, obviamente. Y no hay esa persona que le diga eso y tienen que estar sentados con asombro en su casa viendo al tipo diciendo, y no hay manera de inyectarse cloro, que yo esto lo sabía. El problema es que nadie se lo dice.
Claro.
Pero te lleva a, si nadie te está negando, tú también llegas a un punto insólito.
Yo siento que es como que esa gente vive como que todo el mundo a su alrededor son strippers.
Sí, claro.
Son strippers. Eso es como que te van a reafirmar.
Están en un video de reggaetón.
Ajá, están en un
video de reggaetón. Están en un video de reggaetón donde papi, papi, papi. Sí. Papi, papi, papi. Claro. O sea, por eso es que ahí...
Pero ¿no crees que ya se convierte en un juego? En... Vamos a ver hasta qué punto...
Sí, de la gente que está alrededor.
Claro, claro. O
sea, como... ¿Alguien le va a decir tal vaina?
No, pero ellos, como que ya lo saben, es como que vamos a ver hasta qué punto me aceptan esto. Y de repente...
Ah, ok, se... que él, sí, él sí, diga sí. Aquí que... Y yo podría inventar una vacuna, ajá, a ver si todos dicen...
Claro.
Bueno, yo lo hacía con los alumnos.
Ok.
Es decir, yo llegaba a un momento en que cuando tenía grupos de alumnos, que no era muy frecuente, pero a veces venía ese grupo de alumnos que eran los 80 tomando apuntes de todo lo que uno decía. Y decía, ¿alguna pregunta? No. Y yo decía, coño, no puede ser que no hay ninguna pregunta. O sea, estoy tratando de explicar el impresionismo, estoy tratando de explicar el abstraccionismo. Entonces yo empecé a inventar vaina, ¿sabes, Kike? Y en ese momento, Van Gogh inventó entonces una nueva forma de perspectiva que hasta el día de hoy ha sido utilizada en todos los cuadros y le permitió a la NASA, más adelante, llegar a la Luna. Y me quedaba callado y yo oía... Sí.
Con la ayuda del Popper.
Claro, con la ayuda del Popper. Y yo digo, de verdad nadie me va a preguntar nada. No, claro. No, profesor, coño, pana, acabo de inventar una locura, por eso es que ustedes lo joden. Yo tuve un profesor que no había manera que el timeline de su vida encajara con toda la gente que él había conocido.
Okay.
Y cuando era conocido, era yo me eché palos con Peter Greenaway. Y yo conocí a Beckett, y yo conocí a Ionesco. Y cuando yo hablé con Ionesco, y yo decía, marico, pero este tipo... Y nadie levantaba la mano, pero empezaban a llegar esos días en que empezábamos a mirarnos como que, ¿sabes? Como, y no había Wikipedia que tú pudieras buscar Ionesco, año tal. Sino simplemente uno iba a su casa y después te agarraba una enciclopedia y decía, no, marico, este tipo no puede haber conocido. Pero ojo, o sea, levantar la mano y tal. Yo creo que hay un juego. Yo creo que ese tipo estaba empujándonos a ver.
Claro,
a ver
claro. Por eso es que hay un juego de ya de hasta dónde llega mi autoridad. Hasta dónde llega mi autoridad.
Bueno, pero estas cosas pueden haber sido así, ¿sabes?
Claro, que quizás fue un juego. Dice,
voy a meter esta batería en el hoverboard.
Claro.
¿Verdad que cabe, muchachos? Y todas las strippers.
Y nadie que. No. Todas sí, las strippers.
Todas las strippers. Sí. Que, claro, papi, eso cabe allí.
¿Por qué no pones dos?
Y el tipo de.
Métele dos.
Quítale ventiladores, ahí no ocupa mucho espacio. Se ve más delgadita.
Sí.
Bueno, ahí está. Zoom es un reproductor que sacó Microsoft, porque okay. Además esa es la que hay que recordar. Lo que pasa es que Microsoft es menos hechoneta que Apple. O sea, Microsoft reconoce que el Zoom, ese reproductor que no lo logró. Sí, fui yo. Fui yo y sí, no lo logró. No lo logró y está bien, pues, ¿cuál es el peor?
Bueno, de hecho, hay algo en las comunicaciones de ellos... de cuando Apple empieza a subir, hay una campaña súper famosa de Apple que, coño, se me olvidó el nombre del carajo, pero, no sé, un bicho que hacía puras comedias románticas, y una película se llama Tusk, si alguien en los comentarios se la sabe, que el carajo actuaba como Apple y había alguien más viejo, o sea, él tenía, era como un veinteñero, y había como un cuarentón que actuaba como Microsoft. Okay. Entonces, en la campaña era como que ellos personificaban a las marcas y ahí era cuando Apple iba surgiendo, entonces era como, o sea, golpear hacia arriba y era que el de Microsoft se quedaba pegado hablando, o como que de repente le daban calentones y vainas así, eso como que siempre fueron mucho más directos con...
Claro, pero en ese sentido a mí me da risa lo de Microsoft. Microsoft además tiene un tema tipo Trump. ¿Sabes? Que a la gente se le olvida Justin Long. Justin Long, nos dice Juan Serrano. Una de esas actitudes que tenía Microsoft era parecida a la de Trump, porque la gente se le olvida que Microsoft fue llevada a un juicio en el Congreso.
Por monopolio, ¿no?
Por monopolio porque te obligaban a tener su navegador dentro de la computadora y mataron a todos los demás navegadores.
¿Verdad que sí?
Bill Gates sale aquí que estoy curando la malaria, aquí, pero, o sea, es como salvando la distancia, un poquito como que el chapo salga aquí que, y esta campaña para curar la malaria, y uno aquí que, pero tú estabas metido en una cosita antes, y que
claro.
No, mira la malaria, mira la vacuna de la malaria, olvídate de eso. Pero no le importa, tenían un tema tipo Trump, que nosotros fuimos con nuestros abogados y demostramos que no, y ya está. Mientras que Steve Jobs, tú le dices, tú fuiste el del Apple 3, no.
Claro,
lo que pasa es que el público nunca me entendió.
Es eso. No, yo soy un genio.
Sí, simplemente reconocer que, marico, sacaste 90 cables distintos para 90 teléfonos, eres un maldito criminal ecológico.
Claro, claro, sí.
No, porque nosotros evolucionamos.
Yo estoy adelantado a mi tiempo.
Yo estoy respondiendo a lo que necesita el usuario.
Claro, claro. O sea,
pa' jugo. Bueno, a ver.
Falta de vanguardia.
Exacto. Es que cuento. El Tata Nano era un vehículo creado por la famosa compañía Tata en la India. Probablemente la compañía más grande que hay en la India. Y la idea era vender un vehículo por $1,400. O sea, era...
Ah, okay.
Era el mismo sueño que por el, como describía Hitler el Volkswagen. La idea del Volkswagen es porque por el precio de una moto cara, o sea, una moto grande, tú pudieras comprar un vehículo.
Sí, claro, bueno, Volkswagen significa carro del pueblo.
Y el motor original creo que tenía 716 centímetros cúbicos, no llegaba a 1000. En el caso del Tata, sacan su carro, el carro ahorraron en todo, compraron, o sea, ya el carro es indio, ¿ok? No es Volkswagen.
Claro.
No es uno de los alemanes que me dio todo Porsche, decía, coño, sí, tampoco lo puede hacer de aluminio esa parte, porque de aluminio el motor para que se enfríe, pero lo puede hacer de aluminio. No, no, no. O sea, me preguntaron, ¿cuál es la batería más barata que puedo conseguir? ¿Cuáles son los cables más baratos? Bueno, hubo, en total, en el Tata Nano, hubo más de 50 carros que autocombustionaron simplemente.
Claro, claro, claro. Creo que está jodido el carro que funcionaba a base de triple A, no el mejor carro.
Pero es que, ojo, no era de batería, no era eléctrico.
No, no, no.
Pero era simplemente que el cableado o las mangueras se podrían. Porque claro, si tú escribes a China y dices, ¿cuál es la manguera más barata que me puedes vender? Los chinos ya tienen un almacén de vainas que ni ellos usan. Y que seguramente dicen, ah, bueno, la manguera más barata que yo te puedo vender, que te puedo vender, estás preguntando. No, 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 que yo te vendería.
Claro, se quita la trenza de los zapatos y dice, esta sirve. Esta sirve.
Yo, okay. manguera no tengo, pero mi primo tiene una fábrica de pitillos.
Claro.
Arrecha.
Claro, si juntas suficientes pitillos, puedes crear una manguera.
Y ahí estaba, ahí entra también el, había un vehículo de, a ver si lo encuentro, el Polaris. Que son estos carritos Odyssey, parecidos a los Odyssey, todoterreno, chiquiticos de una persona, para tener en la finca, cuatro ruedotas, y te metas para arriba y para abajo. Tuvieron que hacer recall de dos modelos, porque, bueno, sí tenía problemas de recalentamiento de la batería, no era eléctrico, pero tenía problemas, pero se le salía el volante. Se le salía el volante.
Oh, wow.
O sea, yo puedo entender, y no por ello lo estoy perdonando, que el Ford Explorer, se le, cuando colocas, sabes, luz de cruce a la derecha, tengo la radio encendida y el aire a todo dar, y, o sea, porque ocurren esas anomalías, que el circuito cuando se carga de una manera particular, de repente hay un estallido, y se arma. O, bueno, salió un tema de un, pero de unos cauchos que no eran los cauchos que debía, pero que se te salga el volante de un vehículo que es además demasiado. Es para estar en todo terreno, porque si te sale el vehículo en tu carro, en la autopista, bueno, lentamente va frenando, agarra el toconcito y va frenando, pero que se te salga en un bicho que está hecho para subir duna, bajar duna, hubo hasta un muerto.
Hubo un carro, no sé de qué marca era, que se llamaba Fuego.
Claro, Renault Fuego.
El Renault. Ese es verdad que fue un ¿cómo se llama? Que fue un fracaso porque se volvió como un catchphrase famoso que era como que no, porque cuando llueve se apaga.
Bueno, digamos, el Fuego no tenía tanto, se prestaba para el chiste. Se prestaba por el chiste. Mira, aquí está el Lada. El Lada si se jodía una vez iba a joder para siempre. Fue el primero que tuve. Claro, pero el Lada está por el mismo principio que el Tata. Lada es, la compañía rusa le dice a la Fiat, diséñame un carro barato para el pueblo. Mismo rollo de carro para el pueblo. Y la gente de la Fiat le dice, mira, nosotros tenemos, creo que es el 121, es el carro más barato que hay aquí. Pues, o sea, el Mirafiori, 121. Si quieres hacer una versión más barata de eso, coño, me parece jodido. Podemos hacerla. Mándame los planos, asesórame. E hicieron esos peroles y hay todavía orgullosos dueños. Pero claro, tú eres muy orgulloso dueño de un Lada porque lograste que ese carro sobreviviera no solamente al tiempo, sino a sí mismo.
No, los Volkswagen son una ladilla.
Perdón, pero ya va, acabas de cometer
un... Pero esas no son una ladilla. Pero yo todo el tiempo que conozco a alguien que tiene un Volkswagen, todo el tiempo tiene demasiados pedos con ese carro.
No, vale, esa gente que no sabe usar ese carro. ¿Sí? El Volkswagen es inmortal. Yo he arreglado Volkswagen con un alambre en la autopista. O sea, okay. A mí una vez se me partió la guaya el acelerador. Literal.
Yo no sé, no conozco demasiadas personas.
Literal.
Conozco todo el tiempo tienen pedos.
Me bajé, busqué alambre en el pasto. O sea, busqué algo en el pasto, conseguí un pedazo de alambre, lo amarré al carburador, lo pasé por fuera y así llegué. Lo que pasa es que es un carro, primero, no puedes pasar 75, 80 kilómetros por hora. Entonces, cuando la gente llega a 75, 80 kilómetros por hora y cree que esa va a ser su velocidad de crucero en la vida, está equivocada, pues, porque es un carro enfriado por aire.
Claro.
Pero es un carro que porque es un tanque. Porque cuando se acaba la guerra, era más caro cambiar la línea de producción y volver al carro original de 715 centímetros cúbicos, suspensión casi que de papel, a seguir fabricando el tanquecito para el ejército que se había hecho. Eso es un carro de ejército. O sea, es una suspensión hecha para aguantar. Por eso a un Volkswagen le puedes cambiar la carrocería y montarla y quitarla y tal, porque esa suspensión está hecha para aguantar lo que sea. Pero no es para correr. Y eso es lo que el venezolano termina de entender. Okay.
Entonces, quizás conozco malos dueños
de Volkswagen. Conoces muy malos dueños de Volkswagen. En este momento yo sé que hay dueños de Volkswagen en cualquier lugar.
Okay.
Arrecho. Hay Ladas que aguantaron, hay gente que tiene su fe en el Niva, pero yo no sé, es como la gente que tiene Iba a decir una raza de perro, pero me parece injusto. Es como la gente que tiene...
Que le echas mierda a mi pug,
¿vale? No quiero. Es como la gente que tiene una anaconda.
Okay.
Y te dice, sí, hay varias personas que los han asfixiado, pero este me salió bueno. Quique, pero sabes que no deberías.
Claro, sí.
Es okay. Que su naturaleza es joder. Bueno, Polaris tuvo que hacer un recall de 9.700 unidades. Estaba el Zoom, la peor consola de la historia, que es el Philips CDI. Philips tuvo una consola, nadie se acuerda de ella. Fracasó, más de $1 billón en pérdidas de esa belleza. Hay una, el Amazon Fire Phone, que el tema del Fire es muy interesante, porque la gente dice, ¿esta tableta $80? ¡Claro! Y después cuando la compras se da cuenta que es súper limitada en los programas que puedes tener, porque es un software de Amazon, medio Android, pero medio no soy Android.
Claro.
Y sacaron un teléfono y pasó lo mismo. Que además, aquí vamos a otro nivel. Vamos a hablar del clave dentro de todo esto, para no dejarlo para después del Patreon. El Google Lens.
Pero creo que eso está difícil. O sea, como creo que desde el concepto está difícil. Creo que está difícil que la gente compre.
Mi teoría es esta. Mi teoría es que...
Es que te van a poner ads en tu vida real. O sea, como que eso.
Ya, yo no creo que es por el tema de los ads. Yo creo que no queremos admitir que queremos ponernos esos lentes. Okay. Es decir, estamos todo el día en esto.
Claro, y decir aparte, me voy a poner unos lentes, ok.
Entonces, pero tú das a entender que tú no estás... Pero ponerte los lentes es reconocer que tú quieres ir por la vida así. Y nadie lo quiere reconocer.
Ok.
Porque sacaron unos bonitos como los Snap Lens.
¿Nadie lo quiere?
No, yo creo que sí hay gente que lo quiere. ¿Sí? Yo creo que sí hay gente que lo quiere, solo que se adelantó. O sea, yo creo que vamos para allá. Hay una cosa que se llama los Snap Lens, eran los Google Glasses, no Google Lens.
Sí, yo te entendí.
Google Lens es una aplicación. Pero estaba Snapchat Spectacles, que eran unos lentes que sacó Snapchat en su auge. Que tenían su... lo hizo en combinación con Ray-Ban.
Okay.
Y tenían sus lentecitos. Creo que sí veías una pantalla, pero lo más importante es que tú podías capturar momentos. Y el error fue que no podías publicarlos desde los lentes, sino que como que pasaban a tu teléfono y tenías que publicarlo en tu teléfono. No están entendiendo. Lo que uno quiere hacer, acabo de publicar.
Ok, lo de los momentos no está mal. No está mal.
¿No está mal qué?
No está mal, o sea, está bien. Creo como que me pareció una buena idea.
No, y además hacerlo en combinación con Ray-Ban fue una estucia, sí. Pero no lo lograron. Y yo creo que también tiene que ver es con el otro. O sea, yo no quiero que me estés viendo con una cámara.
Creo que hay algo
o sea, yo no creo que tiene que ver con el usuario. Tiene que ver con la reacción de la gente ante el usuario.
Ok, pero creo que también tiene que ver algo con que los lentes... A ver, los lentes no suelen ser... Suelen ser un poquito costosos, pero no suelen ser tan costosos como tech.
Okay.
Y la gente no sé si está acostumbrada. O sea, eso, como que el hecho, igual de que los zapatos inteligentes, y vaina, como que hay zapatos inteligentes, pero no...
Hay cosas a las que no le queremos meter inteligencia.
Exacto. Porque además representan un costo del que no estás acostumbrado ni de vaina.
Mira, ahí está. Facebook tiene unos lentes en colaboración con Ray-Ban, nos dice Félix. Y Hugo dice no se podían llevar, inclusive los prohibieron. Y yo creo que tiene que ver más bien con eso. Mm. Ahora que lo pienso, tiene que ver con el hecho de que una cosa es que yo te vea en el celular y otra cosa es que yo te vea así.
Claro. Claro.
El hecho de que... Pero en el fondo es ridículo, porque con la cantidad de cámaras que hay ahorita, estoy hablando de ciudades, Ámsterdam, Nueva York, Marsella, París, la cantidad de cámaras que hay en todos lados. Nosotros queremos, sí, está bien, me estás vigilando, pero, coño, no le hagas tan boleta.
Ok.
O sea, porque en el fondo yo creo que
claro, los lentes
hacia
no
allá
son
vamos.
Boletas.
Es como
pero esos lentes sirven es para vainas de inteligencia, entonces.
Claro. Okay. Que toda la vida existieron.
Okay.
El lente que tú le dabas y grababa MP4.
Okay.
Yo lo recuerdo... Pues, En Amazon ya desde los 90.
Okay.
Eran unos lentes gruesos. De hecho, había una categoría de porno que creo que tenía que ver como con personas que se ponían esos lentes en situaciones.
Claro, ahorita es una GoPro.
Bueno, decir había una categoría de porno es ridículo.
Sí,
o sea,
claro,
si nombra cualquier cosa.
Sí, tú nombras este libro
semiótica.
A Theory of Semiotics.
Y semiótica. Hay una categoría, sí, claro que sí. Pero quería llegar aquí a uno que me parece divino. Juicero, ¿tuviste lo que fue eso?
No.
Juicero es un producto de, al igual que hubo la super ola de internet, hubo una super ola de kickstarts. Es decir, de gente que salía con un producto y dice, tú puedes ser inversionista en este producto. Hacía un crowdsourcing, reunieron un billete brutal para esta compañía. $120 millones de inversionistas. $120 millones. ¿Qué hacía Juicero? Juicero era una máquina de hacer jugo. Pero esto no me lo vas a entender, porque qué risa que no sepas qué es esta máquina.
Ay, no, claro que sí, que es una máquina de hacer jugo.
Bueno, no, pero es que esta máquina, yo te digo, es una máquina de hacer jugo. Tú estás pensando en una máquina a la que uno abre y le mete fruta y sale jugo. No,
okay.
Tú comprabas unas bolsas que traían la pulpa y Juicero lo programabas con tu celular y tal para servirte el jugo. Obviamente tenía un app. Obviamente había un app de Juicero. Entonces alguien descubrió que si tú agarrabas las bolsitas que traía Juicero, o sea, tú abrías la máquina, metías la bolsita, la cerrabas y luego te servía el jugo. Y claro, había un poco de vibra pop porque las bolsitas podían ser green juices, o sea, mezclas, etc.
Claro, claro.
Pero la máquina costaba como $800 y pico. La terminaron bajando a $400 porque nadie la quería comprar. Y alguien salió e hizo un video diciendo, aquí está el jugo hecho con Juicero. Aquí está la bolsa Juicero, voy a sacarla. Volteó la bolsa y la apretó. Y mostró, y la batió así con una cuchara. Y mostró que su mano y la cuchara hacían exactamente lo mismo que la máquina de $400.
¡Mierda!
Bueno, vale $0 hoy en día la compañía.
Claro.
Pero esta compañía es una muestra interesantísima de otra vibra que hay, que es que productos que fallan por la sobreexpectativa que hay al respecto de ellos. Claro. El DeLorean. O sea, el tipo DeLorean, que hay un documental brutal, creo que es en Netflix, ¿verdad, muchachos? Que hay un documental, Magic Leap, también recolectó billones. Ahorita te vamos a dar la palabra, Hugo. Ve preparando a Hugo para que nos eche el cuento de Magic Leap, porque esa no la tengo aquí. ¿De cuál te estaba hablando ahorita?
DeLorean.
DeLorean, el tipo, o sea, le decía a todo el mundo, tengo el carro arrechísimo, la carrocería va a ser de aluminio, con lo cual el carro es inmortal. O era de acero inoxidable, cuidado. Es el que usa el chamo de Back to the Future.
Oh, sí, que yo sé.
Entonces, el carro era como... siempre hay un tipo que va a sacar el carro que las compañías nunca te han querido hacer. Porque no tienen las bolas para hacerlo, o porque te ocultan algo. Siempre hay un tipo que tiene ese como que yo te tengo el tocadisco, que el teléfono, que es el perol que los otros no te han querido.
Claro, claro.
Porque yo soy el visionario que ellos no...
No, porque yo soy el visionario del pueblo.
Del pueblo. Exacto.
No de los poderosos.
Este tipo, exacto, nunca de los poderosos. Y este tipo al final no logró entregar los carros, aunque en Gran Bretaña, si no me equivoco, se fabricaron durante un tiempo, hay una cantidad, pero no terminó de despegar. Y además después, claro, hay un escándalo de por medio, que es que ya él estaba tan desesperado por conseguir dinero para pagarle a los trabajadores y tal, que se buscó préstamo con la mafia. Okay. Y se puso a contrabandear droga.
Okay.
O sea, nivel locura. Pero...
¿Está buena para una peli?
Sí, bueno...
Ah, un documental.
No, el documental está hecho en forma de peli.
Okay.
Alec Baldwin lo ponen a hacer de él.
Okay.
Y Alec Baldwin habla... O sea, es interesante el documental porque se lanza en la de que Alec Baldwin hable de lo que es el proceso de meterse en hacer a DeLorean.
Okay.
Y hacer escenas de DeLorean. Okay. O sea, hacer un documental más behind the scenes, más, que no había necesidad. Ya la historia de DeLorean era suficiente.
Claro, claro, está buena, está buena.
Pero por ahí va. A ver, ¿estás por allí, Hugo?
Sí.
Pinéame ahí a Hugo... Active la cámara. Hugo, cuéntame ese de Magic Leap.
Bueno, Magic Leap es, yo creo que tú conoces lo que es el realidad aumentada, ¿no?
Sí.
Es como que no es diferente a la realidad virtual porque esta toma elementos de la realidad, dentro de ella genera una digamos que no existen.
Una trivia para ti, Hugo. ¿Quién fue en Venezuela la primera experiencia de realidad aumentada hecha en el mundo editorial?
Acuérdate que yo soy colombiano.
Bueno, aquí fue, me ganaste, está bien. Tiene una vedette que se llama Diosa Canales. En la portada de Playboy.
Okay.
La portada de Playboy fue la primera portada a la que uno descargaba la aplicación de realidad aumentada, la ponías y se movía Diosa, que claro, la gente lo que quiere.
Claro.
Ajá, y entonces Magic Leap.
Entonces ellos pues prometían esto que es similar al HoloLens, no sé si lo han visto, que también lo desarrolló Microsoft, pero Microsoft creo que, bueno, tiene su segunda versión, etcétera, pero ellos recolectaron billones, montaron una súper, súper grandísima planta en la Florida. Igual sacaron su headset, pero era horrible. Lo trataron de cobrar como $2,000, pero eso no se vendió para nada. Entonces, o sea, después de tantísima inversión, simplemente quebraron y ya.
Simplemente quebraron.
Sí, y pues ellos dicen que están intentando porque es un... se me escapa el nombre del CEO, pero es una persona que confunde, ¿no? Que enreda las personas y... Digamos que tiene muchos inversionistas.
Que eso es interesante lo que acabas de traer.
Gary B.
Lo acabamos de hablar con DeLorean, lo hemos hablado en el caso de Steve Jobs, que es que siempre detrás de
siempre hay un demente,
producto,
siempre hay un demente.
Hay un demente, hay un siempre demente, hay un loco un demente, detrás con una capacidad de vender. A ver, a usted no les ha pasado, pregunto a ti, Hugo, que uno va a una tienda, se prueba algo y el vendedor empieza, tú sabes, a hacer sus trucos Jedi. Y no, tal, y cuando tú llegas a tu casa, lo guardas y te lo pones a la semana. Voy a estrenar la camisa que me compré el otro día y dices, ¿cómo logró este tipo venderme esta vaina?
¿Qué camisa de mierda?
O sea, ¿pero cómo lo logró?
Claro, claro.
Es lo que en Colombia llaman un culebrero, que es, no sé si también está en Venezuela, que es alguien que te habla mucho, te convence, te habla de una manera como que, bueno, sí señor, bien pueda, claro que sí señor, ese color le queda perfecto a usted, porque, si me entiendes, ese... esa persona que te confunde. Y cuando yo leo sobre el CEO de Magic Leap, es exactamente eso. Es una persona que simplemente tiene un gran uso de palabras y convence a todo el mundo.
Bueno, al final de este podcast, ya cuando estemos en el Patreon, vamos a hablar de Theranos, que me parece que es el non plus ultra de eso. Porque cuando ya tú logras engañar a Buffett, Theranos, ya te voy a hablar lo que es Theranos, que vas a llegar a tu casa esta noche a ver el documental. Ese es el documental que vas a ver esta noche. Okay. Y vas a hacer que esto no lo sabía.
Pero es algo tipo Bernie Madoff haciendo una...
No, es una tipa que era el próximo Steve Jobs en el área médica, tecnología y medicina, y engañó a todo el mundo. Y es esa cuestión que a veces no tienes que ser el que habla mucho, sino simplemente llevar esa aura. O sea, yo estoy seguro que había gente que Steve Jobs dijo... Bueno, ahí está Elon Musk.
¿Sabes qué es lo que pasa?
Elon Musk no dijo que el Bitcoin es la merma. Y de repente después sale que no vamos a recibir más Bitcoin porque nos hemos dado cuenta que chupa mucha energía. Yo digo, marico, tú eres un ingeniero en el área eléctrica.
Claro.
Tú no me vas a decir que tú descubriste lo de que...
Después de que se fue la baja.
O sea, estás como Farruko. Que me di cuenta que la letra era misógina y, marico, tienes un año cantando. No te vengas con historias ahora que Pepa promueve las drogas. O sea, tienes un año. O sea, que salga Elon Musk con la excusa de, nos dimos cuenta que... Pero ojo, Elon Musk te dice, ahí uno de los fails es el robot el Tesla Bot. Que el tipo decía, voy a mostrar mi robot, y terminó mostrando un carajo disfrazado del robot. Como que esto es como se va a ver, Quique. Eso lo hago yo, Elon. O sea, yo, eso es un Comic-Con.
Claro.
Cualquier chamo un Comic-Con hace esa con Iron Man. O sea, es como que yo dijera, tengo Iron Man, así se va a ver, y entra mi pana que se hizo su traje de Iron Man. Quique, tú eres Musk. Aquí hay inversionistas, papá.
Pero, ¿sabes qué? Hay
gracias,
algo.
Hugo, por conectarte con nosotros.
Hay algo...
Sofía, que es una cosa que se ha escuchado de Sofía, ¿no? Ese que pretenden que es un robot que tiene...
Ah, ese fue el que estuvo en Jimmy Fallon.
Eso estuvo, claro, lo llevaron a varios shows.
Sí, yo lo vi. Coño, ese me dio un poquitico de miedo, pero creo que estaba como programado para eso. Sí, claro, sí, súper fake.
O sea, no reacciona, sino que tiene como un titiritero.
Sí, es un titiritero. Ajá.
Pero Jimmy Fallon cuando la tuvo sabía que había un titiritero.
No sé si sabe.
Es que creo que no. Creo que había alguien... Había una mente brillante detrás del asunto.
Ay, no, pero estás utilizando la palabra equivocada. O sea,
hay una mente maldita.
No, y tampoco voy a decir maldita. Hay un nivel de audacia que hay que reconocer.
Sí. Audacia, había audacia.
O sea, audacia que... A ver, los griegos, que son buenos en su vaina, decían que había que diferenciar entre valentía y coraje, creo que era ser temerario.
Ok.
O sea, el valiente toma un riesgo, que puede calcular hasta cierto punto, pero lo hace por los demás y, bueno, le echa para adelante. El temerario es el que no calcula un coño. O sea, el que dice, soy yo contra 68 y yo tengo este bolígrafo. No soy John Wick, jamás he peleado, pero yo apuro, ¿sabes? Lo que llaman el voluntarismo, que por mi voluntad yo le voy a ganar a 90 Marines.
Claro.
Entonces, o sea, el temerario
es el uruguayo en el fútbol.
El temerario es el uruguayo. Es el tipo... Que dice Hugo que, o sea, llegamos a Jimmy Fallon y ya cuando llegas a Jimmy Fallon dices, marico, estamos en televisión nacional. O sea, esta televisora tiene abogados que están dispuestos a demandarnos, sobre todo para darle un ejemplo a cualquier otro que quiera venir a estafar al programa, porque lo tienen que hacer. Yo creo que es mejor no vamos. No. No engañamos a los carajos en el show ese allá abajo. ¿Cuántas personas habían allá abajo? 1,000. Y los engañamos. ¿Cuál es? Esto es una cámara, huevón. Vámonos. Yo me meto en el baño.
¿Sabes qué? Con una vaina, justamente ayer o antier, leí historia sobre el CEO de GoDaddy. ¿Sabes qué es GoDaddy?
Sí.
Por si alguien no sabe, es lo de los dominios. Es una venta de dominios.com y vaina, hosting. Hay unos comerciales, hay dos comerciales que se han hecho en el Super Bowl que ha dirigido audiovisualmente no, pero ha sido como que el hombre detrás de las ideas de esto. Hay uno en particular, o sea, están baneados. Hay uno que es una demencia, que es como, es un perrito, esto estuvo en el Super Bowl, o al lado. Es un perrito que tú lo ves que está perdido, y tú ves que el perrito va llegando, tipo va pasando lugares, entonces como que pasa una calle, pasa un puente, pasa por el lado de un basurero, o sea, el perrito se está moviendo, está buscando volver a casa. El perrito llega a casa. Lo recibe una abuela. Señora Supercuche. Ah, mi perrito, vaina. Lo mete en una caja. No, mentira, no. Lo recibe la abuela. Le dice, qué bueno que viniste, Fluffy.
Qué bueno que volviste.
Qué bueno que volviste. Porque ya te había vendido en esta página a través de GoDaddy.com. Lo mete en una caja, lo sella y manda el perro en un barco.
Pero no se te olvidó.
No, claro, pues yo lo vi hace dos días, pero
o sea, yo creo que ahí hay el recall, hermano.
Claro, eso tuvo tantas demandas de PETA, imagínate, o sea, como que fue una locura, y claro, y el CEO salió diciendo como que, pero hablaron de mí o no hablaron de mí.
Claro.
Claro, hablaron de GoDaddy o no hablaron de GoDaddy, y las ventas de GoDaddy aumentaron 25%. En el siguiente cuarto.
Claro que después funciona. De eso. Si yo tuviera mejor memoria, me acordaría el nombre del tipo. Pero jamás voy a olvidar la cuña de radio que yo escuchaba. A mí me escuchaba cuando yo viajaba mucho por Venezuela, trabajando, ponía radio siempre. Y estoy en San Carlos. Este cuento lo he echado para los raros escuchas, ya me deben odiar por escucharlo, pero es que la cara de Yelambi va a ser un poema. Sale la voz de un niño. Querido papá, desde que te fuiste han cambiado muchas cosas. Mamá tuvo que buscar trabajo. Nos tuvimos que mudar con la abuela. Yo me tuve que cambiar de colegio. Este año no vamos a hacer vacaciones porque mamá dice que no hay dinero. Ah, solamente una cosa buena ha ocurrido desde que te fuiste. Cuando viene el vendedor de seguros, ya no tengo que mentirle diciendo que no estás. Para que su familia no se quede sin seguro, sin padre, sin patrimonio, sin vida. Y era un tipo, era como que Juan Miguel Martínez, 0414-2828-107, corredor de seguros. Y yo dije, que casi choco, o sea, tuve que decir que wow. Esta genialidad no se te va a olvidar nunca, o sea, jugar contra ella, wow. perro encaja, se van a acordar de él toda la vida. Wow. A ver.
Sot Goodman, ¿no?
Perro encaja.
¿Perdón?
El Sot Goodman de la vida real.
Claro.
Sot Goodman, exactamente.
Te vas por allí.
Exactamente.
Coño, pero la máquina que hace jugo.
Perro encaja a mí me hizo mierda.
Perro encaja que te, claro, a mí no me hubiera muerto de la risa. Quibi, bueno, a Quibi ya podemos hablar de una cantidad de lanzamientos.
Ah, no, bueno, Quibi fue, ese es el de la Netflix cortico, ¿no?
Sí, era
el
Netflix para cortos.
Ay, por Dios.
Que ya, o sea, si ya había Instagram, que Instagram lo que tenía era que subir 15, 20 segundos más en la película, o YouTube Shorts, claro. Es lo que yo veo. O sea, yo me pego en YouTube Shorts, el algoritmo me entiende perfectamente. El algoritmo de Instagram no entiende que yo no quiero oír por decimacuarta vez la maldita canción del Shanti. There was the man who was on the sea. Ya está. O sea, Netflix, Instagram tiene que empezar a censurar ciertas canciones, como que ya no se puede usar. No, que no la puedes usar más. Ya. O sea, es como ese letrero que había en la tienda de guitarras en Wayne's World, que no se puede tocar Escaleras al Cielo. Que lo hay en varias tiendas de guitarras, por cierto.
Es claro, decir, yo siento que esa vaina tiene que estar en los karaokes. En los karaokes tienen que decir, basta de ella y yo, basta, ya, demasiados cachos para aventura, ya, déjenlo ir.
Apple tuvo su consola, se llamaba Pippin, también fracasó, nadie habla de ese fracaso de Apple. Betamax, de hecho, es uno de esos casos como el de BlackBerry, que Betamax en Venezuela triunfó.
Okay.
Pero en el resto del mundo nadie usaba Betamax. O sea, Betamax empezó a pelear con VHS. Betamax tenía mejor imagen que VHS, pero Betamax venía de una tecnología que se utilizaba para videos de seguridad cortos. Es decir, los cassettes de Betamax eran para una hora.
Okay.
Y VHS, aunque tenía menor calidad, cabía toda la película. Entonces, bueno, murieron, claro. De esa manera. Hubo un momento que hubo clones de Apple, la gente no lo sabe.
¿Clones?
Sí, Apple liberó la licencia, licenció su software. O sea, todo el show de Apple siempre había sido, mi licencia es mía.
Okay.
El show de Microsoft había sido, tú quieres hacer una bicha con Windows, no hay problema, págame la licencia y le das Dell, tal, todas sacaron su computadora. Apple era Apple, lo licenciaron. Y esto nadie lo recuerda. Salieron mejores computadoras que las de Apple con el software de Apple. Y Apple empezó a ver que se iba a joder y retiraron las licencias. Pero ese detallito, ¿sabes? Ese detallito no... Es como cuando hay una versión mejor de una canción cantada. O sea, hay una cantidad de canciones que la versión que ha pegado...
Es un cover.
Claro, no culpes a la noche. No, don't blame it on the sunshine. Ese era de un hombre blanco. Ese no era de los Jackson 5. Pero los tipos no lo pegaron nunca. Y claro, cuando sale esto, que no, ya hasta el año que viene cantas la canción, que sorry boy, ya te compré toda la vaina. El juego Manhunt 2, quiero introducir un videojuego en esto. Okay. El juego Manhunt 2 tenía la siguiente premisa: tú eres un lunático que se escapaba de un sanatorio y ganabas puntos en la medida en que mataras a gente random de la manera más cruel y loca. Y, o sea, como que dijeron que bueno, o sea, no es, fíjate que la gente se queja de Red Redemption, claro. Que vaina. No, esto era, tienes que matar los psicosis. Lo censuraron en tantos países que la compañía perdió todo lo que había invertido en el juego porque nadie podía comprar el juego. O sea, Estados Unidos, no había dónde, o sea,
no sabe que
sea. Lo jugarían en Rusia, tal. Y no puedo dejar de mencionar, ya que mencionamos en un momento dado todo esto que se recalentaba, las mantas eléctricas Invo Spa. que yo siempre he pensado que la manta, ¿tú sabes lo que es una manta eléctrica?
Sí, sí.
¿A ti no te parece un concepto muy loco que hay una vaina de tela que tú vas a tener encima o debajo a la que llegue un cable?
Pero en los hospitales no tiene un uso eso, creo. O sea, como que está calientico y vaina.
Bueno, los hospitales tienen el uso de que el hospital tiene que ser frío por un tema
claro,
de...
Claro, pero si te operan el quirófano, el peo.
Claro, pero yo en un hospital entiendo que hay una cantidad de cosas que no deben ser el común.
Claro, ¿okay? Es verdad, verdad. Eso es, o sea, sí, para un hospital está bien.
Para un hospital está bien, pero...
Para mi casa no está bien.
De hecho, estas eran unas mantas que se vendieron en una Navidad increíble porque era una mezcla de la famosa manta con microfibra, uh-huh. Estas que se pusieron de moda, que eran calentitas y tal, con su circuito eléctrico. Y la gente se levantaba en la noche teniendo pesadillas de que estaban en el infierno porque la manta se disparaba, loco.
Claro.
Y se empezaba a chamuscar la tela. O sea, no llegaba a echar humo, pero se empezaba... ¿Sabes cuando el plástico lo pones mucho tiempo bajo una lámpara?
Sí, sí.
Y se empezaban a poner duras y la gente se levantaba claro, que me estoy quemando.
Con pesadillas, ok. Claro, es como cuando tienes que ir al baño y sientes que te estás ahogando o algo así, les pasaba...
Como se levanta todo el mundo en Maracaibo.
Qué locura, pues. Qué locura.
O sea, así era esta manta. Y ahí... Yo digo, okay, esta manta en particular, chévere, pero es que toda la vida el concepto de la manta eléctrica
sí,
ha sido...
Es raro, sí, es raro.
Y que voy a dar a la misma, o sea, que es una resistencia eléctrica. Tú sabes tu cocina que tiene un coil que se calienta, ¿sabes? Porque entre los dos polos y se calienta.
Sobre ti.
Y tú pones una olla. Bueno, lo metemos en una tela y te lo ponemos encima. Pero no estaba calentada tanto. Y uno dice, no, es como la ducha corona. La ducha corona que uno llega y ve una ducha corona que esa que te la venden en la ferretería cuando estás recién mudado, que no tienes ni agua caliente. Y dice, bueno, monta una ducha corona mientras tanto. Y siempre que la ves, que ahí hay agua y hay dos cables que están llegando. Esto no va a salir bien.
Claro.
Porque además dice... Con todo el respeto para mis amigos manufacturadores de Venezuela, pero hice hecho en Venezuela y todavía yo no confío a ese nivel. O dice hecho en China.
¿En qué confías que diga hecho en Venezuela?
¿En qué confío que diga hecho en Venezuela?
En la arepa lo dice justo atrás.
La arepa, pero no chimó, lo dice, no lo licores.
Chimó y licores, ok.
Licores, nosotros somos un...
Claro. Los de denominación de origen, además.
Muy buenos licores. Yo tengo una... Estuve hablando, entrevistando a una maestra licorera, una maestra ronera. Brother, o sea, el trabajo que hay detrás de eso.
Claro, sí te dio la entrevista, el cuartico se la rechazó cuando estaba ahí.
Bueno, para mí, a ver, Irene Sáez fue gobernadora del estado Nueva Esparta. La gente se le olvida esas cositas, ¿sabes? Como se olvidaron de la Apple 3. La gente se acuerda de Chacao.
Claro.
Entonces se acuerda del iPhone de Irene Sáez, pero se acuerda que fue gobernadora de Nueva Esparta. Y ella llamó a un pocotón de gente de distintas áreas, para que le dieran ideas para la isla. Y un pana mío le tocó. O sea, él trabaja en el tema de publicidad. Con esto vamos a cerrar para ir a Patreon. El tipo se va para allá y él es muy franco y muy duro. Y tienen la reunión. Mira, ¿qué opinas tú? Y tal, qué sé yo. Entonces, bueno, todos quique. No, el turismo, la gastronomía.
Ajá, la típica,
Y él dice, burdeles y casinos. Quique, miren, ¿sabes, quique? ¿Pero qué dijo usted? Mire, hermano. Yo estuve hablando con esta gente. Esta es su opinión.
Claro, aquí lo que se hacen falta son putas.
Yo no quiero ofender al margariteño pero el margariteño de aquel momento decía, esta gente no se levanta si no son pescadores antes de las 10:30 de la mañana. Son buenos para el juego, son buenos para la juerga, son buenos para los bares, son buenos para la rumba, para ser ocurrente, para tal. Esta gente, lo que hay que montar son casas de stripper y casinos, porque eso es lo que son buenos. Y yo no sé si es verdad o no, pero yo creo que a veces el venezolano se le olvida que es brutal para la frivolidad. Cuando yo veía lo bueno que era el venezolano haciendo un Miss Venezuela, que venían los del Miss Universe, aquí venían a ver el show para sentirse mal, para decirnos a nosotros en la cara que bolas el buen show que ustedes montan, o sea, lo de nosotros da pena. Así, yo eso lo vi a los tipos del Miss Universe diciendo, o sea, Trump, que es el tipo con el ego más arrecho del mundo, una vez agarró a Mel y dijo, this is the guy who knows about beauty culture. O sea, él diciéndole que otro es el que sabe. En cualquier área, eso es Trump humilde. Eso no lo hace sino Mel. Y se nos olvida que nosotros somos buenos para esa frivolidad. Vete para Miami, donde sea, y donde consíguete un peluquero, una estilista, una persona que trabaja en el área estética. ¿A qué vienen aquí? Gringos, turcos, etcétera. Vienen a que nosotros les hagamos una base de ingeniería o les hagamos un cálculo de estructura. Vienen a que les hagamos un trasplante capilar. Porque somos unos huevitos en esa vaina. Porque nadie le presta tanta atención al aspecto físico como el venezolano, desde la colonia. Las revistas francesas de moda o qué tal. Desde antes que llegaran a Nueva Granada y tal, llegaban, nosotros las teníamos. Aquí se usaban las primeras modas antes que nadie. Entonces, nosotros somos buenos para eso. Dejémonos de cuento y pongámonos a hacer lo que somos buenos. De aquí en adelante todo es para la gente que está pagando Patreon.